porque me vas a mirar a mí y no y vas a salir.
Hola al micrófono, a la audiencia.
Ahí está. Hola Viviana y hola Cecilia. Gracias
hola,
por
hola,
estar aquí.
Hola, ¿cómo estás?
Correte un poquito más acá.
Acá, bueno, listo.
Bueno, sí, porque encima que yo soy medio jetón, ustedes van a salir a un volumen bastante bajo.
Ah, bueno.
Dime Cecilia, ¿qué es esto de la cátedra de discapacidad y por qué van a ser premiadas en Cuba? A ver.
Bueno, Viviana, en realidad.
Viviana,
yo soy Viviana, exacto. Bueno, la Cátedra de Discapacidad y Derechos Humanos es una cátedra que se crea a partir del año 2015 y es una cátedra transversal a todas las carreras de la Universidad Nacional de Rosario, uh-huh. Donde pueden concurrir alumnos de todas las carreras que hayan finalizado el primer año de cursada. Y que, digamos, lo que apunta, la cátedra trabaja la concepción, digamos, de la persona a partir del paradigma de los derechos humanos y, digamos, lo que hacemos es un recorrido de la temática de la discapacidad desde los distintos paradigmas de cómo se nombra a las personas con discapacidad, de las legislaciones vigentes de la Convención Internacional.
¿Cómo se nombra? ¿Qué quiere decir?
Quiere decir, son los modelos que a lo largo de la historia se han formado, es decir, son especie de, miradas.
Vocablos con los que
pero sí, miradas, porque son, son miradas porque es mucho más que el decir o poner un nombre. Es como pensar a ese sujeto en relación a lo social. ¿Qué lugar ocupa en la sociedad? Si es un sujeto o es un objeto.
Con más claridad, porque por ahí en estos términos yo sé lo que querés decir, pero para el oyente, para la persona que está escuchando, ¿qué quiere decir? A ver,
Yo voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
En la Segunda Guerra Mundial a las personas con discapacidad las utilizaron para probar las cámaras de gas. Uh-huh. Esto marca, de alguna manera, qué lugar se le daba al sujeto
de los nazis,
con discapacidad.
Los nazis
exactamente. ¿Qué lugar ocupaban las personas con discapacidad en la sociedad?
Si
probaban, absolutamente. Y a lo largo de la historia, ese modo de ver a las personas con discapacidad ha ido cambiando. Entonces, en la actualidad transitamos un paradigma, un modelo, que lo que plantea es que la discapacidad ya no es un problema solo del sujeto, sino que es un problema que surge de la interrelación del sujeto con el medio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el medio reúne las condiciones de accesibilidad, de ser un entorno amigable, para que ese sujeto pueda estudiar, pueda trabajar, pueda
trasladarse.
Exactamente, puede interactuar
con
los demás.
Vos que estás con la silla de ruedas, ¿cómo es Rosario para una persona en silla de ruedas?
Y Rosario es una ciudad que tiene, que ha avanzado mucho en el tema de la discapacidad y en el tema de el entorno físico, pero que tiene mucho por hacer, porque es una ciudad muy grande y es una ciudad con distintos matices. No es lo mismo circular por el centro que circular por la periferia o circular por un barrio. Exactamente.
¿Subirte un colectivo?
Subir un colectivo, hay líneas que son accesibles. No todas las unidades lo son, pero existen y eso es importante. Lo mismo el acceso a los edificios públicos. Se ha avanzado mucho en eso, pero resta mucho por hacer porque es una gran ciudad. Entonces, es el entorno el que facilita, porque si un colectivo es accesible, esa persona va a poder trasladarse a estudiar, va a poder trasladarse a su lugar de trabajo. El hecho de que las personas circulen también hace que las personas se visibilicen en la sociedad, no que queden, que estén recluidas como en otros momentos.
Cecilia,
¿sí?
Y vos que sos arquitecta, ¿hay una deuda de la arquitectura o hay una deuda de los estados que no le dan bola a la arquitectura?
Mira, en realidad desde la cátedra, y yo soy docente hace 30 años en la universidad, el tema de la discapacidad, de la accesibilidad, que es lo que yo trabajo más, digamos, porque no incluye solamente personas con discapacidad, sino que mi trabajo es sobre todas las personas que puedan estar más cómodas y puedan llegar a todos lados, es la autonomía de las personas. Lo que yo pienso es que si no existe el medio físico adaptado, no llega nadie a hacer nada. O sea, no puede llegar a estudiar, no puede trasladarse, no puede atenderse. Y ese es el paradigma nuestro, digamos. Arquitectura es una carrera donde yo vengo, que no ha tomado este tema desde que se inicia hasta los últimos 3 años, nunca se habló del tema. La cátedra parece como estallando una idea que no se trabaja. O sea, la Facultad de Arquitectura no trabaja para el porcentaje de gente que tiene discapacidad.
Bueno, vos me decías, Viviana, que sos comunicadora. Ahora se me fue de la cabeza, pero la facultad nuestra tiene serias barreras, ¿no? Para acceder. Tiene muchas escaleras.
Bueno, la facultad nuestra ahora está, en el Centro Universitario Rosario. Tiene condiciones de accesibilidad porque se aplicó un plan nacional de accesibilidad.
Por eso decía que hace tres años que se empieza a aplicar. Eso iba a contar yo. Un plan de accesibilidad edilicio para las universidades nacionales, que ahora está un poco deprimido en los últimos tiempos, pero que lo que generó fue por lo menos las mínimas condiciones, que no son todas. Tampoco está todo resuelto. Recién el año pasado Arquitectura tuvo un baño accesible, un baño para discapacitados, recién el año pasado, y nos presentaba problemas porque cuando íbamos a dar clase con invitados y demás, estaba con llave, o no se podía acceder. Entonces ese es el concepto, digamos, la idea que tenemos.
Lo que pasa es que me lo encontré hace poco en la estación fluvial. A mí me cuesta subir las escaleras, estoy con sobrepeso, tuve una ACV el año pasado y tengo cierta secuela de estabilidad, entonces prefiero no subir escaleras. Fui a la fluvial, el baño que está en planta baja es para discapacitados. Digo yo, bueno, no soy discapacitado exactamente, pero prefiero usar el... cerrado con llave. ¿Y la llave dónde está? Nadie sabía.
Claro, pero el tema
nadie
es
sabía dónde estaba la llave.
Los espacios no son para ciertas personas, los espacios son para todo el mundo. Entonces, si un baño está ubicado ahí y está abierto y yo quiero usarlo, lo tengo que poder usar, salvo que haya una persona que esté delante mío que no pueda usar otro baño.
Y que se vaya, claro.
Ese
que
es
que
el problema. El tema es el cambio del concepto en la cabeza de la gente de cómo y para quién trabajamos. Y eso es una de las cosas que trabajamos en la cátedra. Trabajamos con alumnos de todas las carreras de la universidad. Tenemos un diálogo con alumnos de intercambio, que es un tema que la facultad no toma, que es la interdisciplina. Entonces tenemos alumnos de todas las carreras que están trabajando sobre un mismo tema desde el ángulo donde están. El discurso que recibimos de los alumnos es que ellos nunca trabajaron pensando en el otro. En este momento estamos trabajando en la Facultad de Bioquímica, vamos mudándonos. Ellos no trabajan con la gente y no entienden estas cuestiones. Entonces nuestro trabajo en la cátedra, creo que eso fue lo que hizo que nos propusieran para el premio, porque es una cátedra que no existe, es la única en Latinoamérica en el momento que trabaja sobre este concepto de la discapacidad y los derechos.
¿Y el premio se los va a dar Cuba? ¿Que los cubanos están bastante más avanzados?
El premio nos lo da, hay una comisión mundial de académicos e investigadores que año a año otorga un premio que se llama Eureka a prácticas educativas. En este momento hay 5 o 6 postulaciones distintas de diferentes prácticas. Nosotros estamos contemplados en la postulación de las prácticas de excelencia y ellos eligen a quién postular. Nosotros recibimos la postulación de ellos, digamos.
Sí, me preguntaba, los cubanos, ¿cómo están en esto? Son bastante, a veces lo vemos como más avanzados o no.
En realidad, mira, no conozco profundamente el tema, pero yo creo que la educación en Cuba a mí me merece respeto, el nivel que tiene la población. Y la verdad que se hayan fijado en la universidad nuestra, en nuestra universidad pública, y que hayan postulado a la cátedra para competir con, por ejemplo, por la postulación me refiero, con una organización como la ONCE, me parece que ya con eso nos tenemos que dar por satisfechos.
Claro.
A mí me parece que han hecho una búsqueda de experiencias innovadoras en materia educativa, y de experiencias que de alguna manera prácticas que se después tengan una repercusión en lo social, que los estudiantes reciban conocimientos que puedan de alguna manera volcarlos en una sociedad más inclusiva, más amigable, que haga lugar. Y me parece que ese es el reconocimiento y es lo que nosotros buscamos con la cátedra. Y yo me quedé pensando que cuando uno piensa en la universidad o en la educación, piensa en poder acceder, lo que vos planteabas, la rampa, la escalera, el baño, y en realidad es mucho más, porque es la accesibilidad académica. Si uno piensa en un estudiante con discapacidad visual o auditiva, un estudiante con discapacidad visual necesita tener sus materiales de estudio accesibles para poder, estar a la par de otro estudiante.
Claro, seguramente. Yo tomo
esto
de las barreras.
Y esto es más complejo que una rampa, porque de última una escalera te la ayudan a subir.
Tomo esto nada más que porque te veo con la silla y lo primero que se me viene a la cabeza. Me acuerdo que me parece que fue un programa de Pergolini. Creo que fue un programa de Pergolini que un día hicieron uno de los noteros todo el día en silla de ruedas, moverse por Buenos Aires. Hace toda tu actividad todo el día en silla de ruedas y lo grabaron, lo fueron pasando editado, fue monstruoso. Pero yo me pasó también hace poco que fui un día a ver un recital, algo a la sala Labardén, arriba de todo, sexto piso. Que sexto piso en la Labardén es como decir 12 pisos.
Sí, en un edificio de pisos.
El ascensor no andaba. Yo no sé si había otro ascensor. Digo, si viene una persona con silla de ruedas, chao, volvete. Te tenés que ir.
Bueno, pero cuando me preguntás a mí acerca de la cuestión de si la deuda es muy vieja, la deuda es esta, digamos, que el resultado inmediato es que un lugar accesible tiene rampa y baño. Nada más, con eso se resolvió la accesibilidad, es accesible. Y no es el concepto, digamos, eso es lo que nosotros trabajamos. Accesible es para todo, para la persona que no escucha, para la persona que no ve, para la persona de baja talla, la de talla alta, para el obeso.
Claro,
entonces,
claro.
Todas esas cuestiones que no se estaban, que siempre se tomaban desde lo físico, digamos, no trabajamos este tema exclusivo, solo que abrimos el espectro de que la accesibilidad es otra cosa, incluye la discapacidad desde el punto de vista de transformar los espacios y también le permite acceder a cualquiera a lo que elija hacer. Es decir, trabajar la autonomía. Lo que yo creo que nosotros estamos, lo que pienso que tenemos que impulsar en la cátedra es que la gente tiene que ser autónoma y que un profesional tiene que generar acciones que hagan que la gente pueda ser autónoma, que la oferta de lo que produce sea de hacer lo que quiera. Por ahí es lo que me parece que tenemos que empezar a cambiar, porque la deuda de eso está pendiente. La Facultad de Arquitectura reconoció públicamente que desconocía este tema, el secretario académico, cuando vio que se llenaba de 70 alumnos una optativa.
Increíble.
Y que él reconoció darse cuenta de la importancia de tener esta cuestión. Entonces, eso me parece que es el cambio que se generó en esta cátedra.
Y además creo que hay otras barreras que existen actualmente y que son las barreras que encuentran las personas con discapacidad en la web. Porque una persona que no ve, un ciego o un sordo, encuentra barreras en la web, claro, que son más difíciles todavía. ¿Por qué? Porque ahora todo se produce y se consuma,
lo aísla
aún más y no son visibles. Esa es la mayor complejidad que tienen. Porque uno, digamos, las barreras físicas, tarde o temprano, como no solo afectan a la población con discapacidad, sino también con movilidad reducida, como podría ser tu caso, o podría ser el de una persona embarazada, una mujer embarazada, un adulto mayor.
Un deportista
mayor,
que se quiebra una pierna.
Exactamente, un niño.
Claro, sí, entonces, un dolor en una articulación.
Eso se ve, porque vos cuando llevas un cochecito te das cuenta. Ahora, las de la web no se ven, y aíslan y segregan.
Bueno, chicas, gracias. Jóvenes, hermosas, gracias por habernos visitado.
Vestidas de negro, como corresponde,
vestidas
para que no nos vean
para el día.
Para la jornada. Bueno, sí, ahí tenemos a nuestras dos delegadas que hemos mandado a nuestras mobileras. Gracias por habernos visitado.
Gracias por darnos este espacio. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Augusto, vamos a separar con un poquito de música a ver si logramos dar con el mobilero nuestro, que lo tenemos perdido por allí. Dale.